canción. Es verdad. Feliz día a todos. Hasta mañana. Pásenlo bien.
Son las 12, las 11 en Canarias.
La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Llegamos a la fecha a la que el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y el presidente de la CNMV, Julio Segura, van a declarar. El juez los ha citado a partir del 13 de marzo, Patricia Rossetti.
Del 13 al 16 de marzo, Fernanda Andreu comenzará los interrogatorios el día 13 de marzo con el que era número 2 de Fernández Ordóñez, Fernando Restoy, y con el expresidente de la CNMV, Julio Segura, y se cerrarán con Miguel Ángel Fernández Ordóñez el 16 de marzo. También ha citado a los otros 5 responsables del Banco de España y de la CNMV, Pedro Comín, Mariano Herrero, Jerónimo Martínez Teño y Francisco Javier Aristegui, 14, 15 y 16 de marzo.
Bueno, precisamente el Banco de España se ha desmarcado de la recogida de firmas a favor de los investigados por la Audiencia Nacional en relación con la salida a bolsa de Bankia, Álvaro Cuprén.
En un nuevo comunicado de tan solo 2 párrafos, el Banco de España desmiente de manera rotunda que la dirección o la cúpula de este organismo hayan promovido una recogida de firmas expresando apoyo y solidaridad con esos empleados que han renunciado a sus cargos y que van a ser llamados a declarar en la Audiencia Nacional. Recuerda que esta iniciativa ha sido llevada a cabo por algunos miembros de la Dirección General de Supervisión, pero una iniciativa que, según concluye el comunicado, merece la comprensión de los órganos rectores del Banco de España.
Y estamos al aparato, en el hotel madrileño donde el exfutbolista Maradona y su novia han protagonizado al parecer una grave discusión. La policía ha tenido que acudir a las instalaciones. Unidad móvil de COPE, Luis Mateos, Laura Otón.
Sí, muchos más medios, además de los deportivos, se dan cita a las puertas de este hotel donde también se alojan los jugadores del Nápoles. Lo último que sabemos por fuentes consultadas por COPE es que la policía interrogará al recepcionista del hotel y, de acuerdo a esa declaración, podría actuar de oficio contra Maradona. Recordar que la policía y el SUMA se personaban a las 8:30 de esta mañana en este hotel tras avisar la novia de Maradona que estaba sufriendo una agresión. Agresión que luego se negó a denunciar. Los hinchas del Nápoles están a las puertas de este hotel.
Sí, tifosi del Nápoles.
Nos dicen que Maradona es lo deportivo un dios, pero que no saben si la agresión es verdad. Si fuera así, lo critican, dicen que está mal.
Pero no sabemos si es veramente vero esta noticia. Si es así, veramente male.
Se esperaba que Maradona abandonara este hotel a las 2 para acudir a la comida de las directivas entre el Nápoles y Real Madrid, pero no sabemos si al final será así.
Novedades en la investigación sobre Manuela Chavero, la mujer de Monesterio en Badajoz, desaparecida hace ya 7 meses. Submarinistas de la Guardia Civil van a buscar en el pantano de Tentudía. COPE Badajoz, José Luis Lorido.
Pues así lo anunciaba el general de la Guardia Civil, José Antonio Hurtado, que ha añadido que la búsqueda se realizará la próxima semana con unos robots especializados que prospeccionarán el cieno de la base de la presa.
Que se mira el pantano y me gustaría darle otro repaso tenemos unos robots, a ver si podemos mirarlo, pero vamos, como igual que otra vez hacemos otras redadas y tal, a ver si podríamos encontrar el cuerpo, si está muerta, claro.
El general ha querido dejar claro que la investigación forma parte de las rutinarias que se vienen desarrollando desde la desaparición de Manuela el 5 de julio.
En el Reino Unido vuelve a caer la tasa de paro cuando faltan menos de un mes para que la primera ministra británica, Theresa May, empiece a negociar el Brexit con Bruselas. Londres, corresponsal José Luis Concejero.
La tasa más baja de los últimos 11 años. El desempleo se sitúa en el 4,8%. En el último trimestre ha vuelto a caer en 7.000 personas. Unos datos que ponen de manifiesto la fortaleza del mercado laboral en el Reino Unido. Además, permiten al gobierno de Theresa May afrontar con cierto optimismo las negociaciones con Bruselas para abandonar la Unión Europea, que empezarán previsiblemente en menos de un mes. Además, también han subido los salarios un 2,6% si los comparamos con el año pasado.
Bueno, y un apunte más que acabamos de conocer: el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y su pareja, Eva Cárdenas, han sido padres de un niño, al que van a llamar Alberto. Lo ha anunciado el propio Feijóo a través de su Twitter.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Bueno, y hoy le toca al Real Madrid en Champions, Carlos.
Ida de los octavos de final, el partido arranca a las 9:45. Desde las 8:15 vivimos en tiempo de juego el Real Madrid-Nápoles. Buscamos la última hora de los blancos, Miguel Ángel Díaz.
Zinedine Zidane tiene al equipo concentrado desde ayer. A esta hora los futbolistas desconocen aún el once inicial, salvo sorpresa, se volverá al 4-3-3 con la presencia de Carvajal en el puesto de lateral derecho y de Lucas Vázquez, acompañando a Benzema, el pichichi de la Champions, y Cristiano Ronaldo en la punta de ataque. Enfrente un Nápoles con caras conocidas como Pepe Reina, Raúl Albiol y Callejón. El principal peligro de los italianos se llama Mertens, el belga está enrachado. Maradona asistirá al palco y también estará en la comida de directiva. Se va a llenar el estadio Santiago Bernabéu.
Además, hoy también se juega el Bayern de Múnich-Arsenal. Ayer, PSG 4, Barcelona 0 y Benfica 1, Borussia Dortmund 0. Y en baloncesto, el capitán del Barça, Juan Carlos Navarro, se pierde la Copa del Rey, que arranca mañana en Vitoria.
COPE Tenerife.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Seis minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, por aquí estamos. Ustedes me van a perdonar hoy, pero estamos Maricruz y yo fuera de combate prácticamente. Maricruz está en la cama y yo estoy por aquí como siempre con la ensalada y ibuprofenos, ¿verdad? Para acompañarles hasta la una de la tarde, como siempre en esta mañana de COPE Tenerife, que les acompaña, que les entretiene las dos horas próximas de radio, de temática local, aquí en directo, sintonizan el 105.1, 93.7 y 99.0 de su frecuencia modulada. Miren, no son pocos los que piensan que cierto estrato de la clase política está convirtiendo la IDEM en un circo. Y viendo, escuchando y leyendo algunas cosas, me da que no van demasiado desencaminados. Tiene WhatsApp, por no decir otra cosa, que el diputado socialista en el Congreso, José Miguel Camacho, haya llevado hasta la Cámara Baja el asunto este de la polémica por la elección de un tal Manel Navarro para representar a España, o a Televisión Española, para ser más exactos, en el Festival de Eurovisión. Una cuestión que, como ustedes compartirán conmigo, es clave para el bienestar de los españoles. El ocupadísimo diputado socialista registró 6 preguntas sobre el concurso televisivo para que le fueran contestadas por escrito en el Congreso. Algunas de ellas tan importantes como quién o qué órgano de Radio y Televisión Española decidió los miembros del jurado, quién o qué órgano de Radio y Televisión Española decidió los concursantes que debían pasar a la segunda fase, o si han planteado en algún momento a la Corporación Radio y Televisión Española dejar sin efecto a la vista de lo ocurrido el resultado de la segunda gala. Este diputado por Toledo, nacido en Talavera de la Reina, para más señas, emplea su tiempo en un asunto de máxima relevancia para el pueblo español, que ya se sabe con buen papel en Eurovisión es clave para las relaciones internacionales de España en el marco de la Unión Europea, y que seguramente disminuirá las listas del paro, a la par que dará una buena educación a los millones de eurofans que hay en nuestro país. Miren, dejemos la ironía de un lado. A mí, francamente, me parece de vergüenza ajena que un diputado en corte malgaste su tiempo en cuestiones tan triviales como esta. Y creo que su iniciativa no es que roce el ridículo, es que lo supera con creces. Y ojo, me importa un bledo el color político, como si fuera del Partido Popular, de Podemos o de Ciudadanos. Porque resulta obvio, sin caer en falsas demagogias, que a este señor le pagamos un generoso sueldo para que cumpla otros fines, y no para caer en estas trivialidades. Pero en fin, parece que la España de pandereta no logramos desterrarla nunca del todo, y así nos luce el pelo. Sigamos con los Europe's Living a Celebration y no nos ocupemos de lo que realmente importa a la ciudadanía de este país. 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. A ustedes, gracias al trabajo, como siempre digo, de un montón de gente. Le mandamos un beso muy fuerte desde aquí a Maricruz, que la tenemos en camita, pero por supuesto tenemos todo el equipo de redacción al completo, con Aida Martínez, con Daniel Pinelo, con Antonio Herrero, con Alberto Díaz en la realización. Nos ponemos en marcha, como siempre, actualizando la información a esta hora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Aida Martínez, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Por dónde pasa la actualidad de este miércoles?
Es radicalmente falso. Así de contundente se ha mostrado en nuestros micrófonos Asier Antona, presidente de los populares en el archipiélago, ante la supuesta propuesta que le hacía Enrique Hernández Bento, junto con Cristina Davío y Juan José Cardona, de concurrir a las elecciones a la presidencia regional de manera conjunta. Lo escuchamos.
Primero, que es radicalmente falso que se hayan dirigido a mí para esa cuestión. Radicalmente falso. Lo único que se dirigieron a mí, y yo accedí, es a sacarse una foto conmigo. A partir de aquí, ya le digo, no voy a entrar en ninguna polémica. A mí me van a encontrar en el escenario de la construcción del partido de futuro. Cada uno sabrá y es dueño de lo que dice y de sus estrategias.
También apuntaba Antona que no cree que los afiliados voten en un sentido y los compromisarios en otro. Esto en referencia a las dos urnas que se colocarán para elegir presidente y que aspira a ganar y que haya un único candidato. Y cambiamos de asunto, nos vamos a La Laguna. Una de las posibles soluciones de las colas de la TF5 son los semáforos en la rotonda del Padre Anchieta. Esta es la propuesta de la Dirección General de Tráfico, que va a ser estudiada por el Ayuntamiento de La Laguna para evitar las colas que se forman a diario en ese lugar. Aunque el concejal de Seguridad Ciudadana, Jonathan Domínguez, también nos contaba otras soluciones que se están barajando.
Sí, cambios de nivel, o sea, estamos hablando de unas pasarelas que se comunicarían con rampas a través de la línea de la Trinidad y pasarían por encima de las rotondas y conectarían los campus con la zona de Geneto también. Es una manera de evitar que los peatones se jueguen la vida en ese cruce y que al mismo tiempo el tráfico pueda fluir con mayor fluidez como corresponde en una arteria principal de la isla de Tenerife y en un entrada principal de la ciudad, como es la rotonda del Padre Anchieta.
Y fracaso de las negociaciones entre estibadores y el gobierno, lo que se va a traducir en 3 días de huelga la próxima semana en todos los puertos españoles. Son diferentes voces las que han apuntado que de recrudecerse la huelga y aumentar su duración en más días, tendríamos problemas de abastecimiento de las islas, porque al fin y al cabo somos un archipiélago. Pedro Molina es presidente de la Asociación de Ganaderos de Tenerife.
Yo estoy convencido que en Tenerife no tenemos más allá de 9 días. Eso es
9 días.
Lo que percibo yo. Pero lo que yo el ejemplo que les pongo es cuando el Delta, cuánto tiempo duraron las neveras con la carne congelada, todo el mundo tiene algo congelado en la nevera. Pues entonces pensar en que los puertos cerrados y aeropuertos es una cuestión de la comida que somos capaces de almacenar. Lo que pasa es que a los 7 o 8 días, lo único que podíamos comer, porque tampoco podíamos exportar, pues serían plátanos, ¿no?
Bueno, pues es la actualización informativa que nos llega siempre, ya lo saben, de la mano de Canary Colchón.
Ahora sí que vas a roncar. Ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex, 1,50 por 1,90, más base tapizada, más 2 almohadas de regalo, por 269 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón, en Canary Colchón, en Canary Colchón. ¿Ya se durmió otra vez? Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Minutos, vías de comunicación como siempre abiertas con todos ustedes en el 610-1080-11, 610-1080-11. Ustedes hacen la radio con nosotros, ya lo saben, esperamos sus mensajes. Echamos un vistazo también, Aida, a las primeras páginas de los periódicos tinerfeños.
Así es, en Diario Aviso y destacan, timadores internacionales hacen estragos en Tenerife. El gobierno reconoce que actúa en la isla una banda de ladrones búlgaros y rumanos. También apuntan que agentes de Francia y Rumanía se han sumado al operativo de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Leemos también derrumben los cristianos. Los dos informes coinciden en señalar a Banesto. Y también nos cuentan que el detenido de Las Palmas, un yihadista radicalizado dispuesto a atentar. La foto central, pues, precisamente a esos timadores que están ahora por las islas. En la opinión de Tenerife hoy podemos leer, Vinter se alía con Iberia para volar a 4 destinos de África. El acuerdo permitirá a los clientes viajar con una sola facturación del equipaje. Podemos leer también que la Guardia Civil detiene a los dueños de un geriátrico del norte de la isla. Los empleados debían devolver una parte de su nómina a la empresa. Y también nos dicen que el Cabildo quiere comprar las acciones del gobierno en el ITER. El PSOE acusa a Ortega de intentar desmantelar el ITC. La foto central se la dedican aquí a la candidata a reina del carnaval y a su diseñador, que pues son patrocinados precisamente por McDonald's y La Opinión de Tenerife. Y por último en el día, los hospitales públicos canarios, los menos eficientes. Un estudio científico en el que han participado investigadores de las universidades de Granada y Jaén y la Escuela Andaluza de Salud Pública, otorga 0,590 puntos de media a los centros del archipiélago y al Sistema Nacional de Salud 0,828. Esto es medio lioso el tema de las cifras. También nos dicen que en el Cabildo Podemos exigen más control de las cuentas en los grupos, y en el Tenerife Norte 3 detenidos por abusar de los trabajadores de un geriátrico. La foto central para el cantante Yadel, que ayer ofrecía un concierto con motivo de San Valentín en el auditorio.
Muy bien, gracias, Ida. Vamos a conocer también ahora de qué se está hablando en Twitter. Vénganse con nosotros a la radio, lo hacemos en el 105.1, 93.7, 99.0 de su frecuencia modulada. Nos dice un oyente por aquí en el 610 1080 11. Buenos días, Guillermo. Totalmente de acuerdo con tu editorial y puntualizar dos cosas. Respecto a que se cante en español en Eurovisión. Y segundo, yo vi la parte final del programa y fue bochornoso. No aparecía la guitarra del cantante y está dando un corte de manga. Desde luego que fue bochornoso. Yo también he visto imágenes en internet, amigo oyente, y no lo pongo en duda. Pero esta es una cuestión realmente para que los señores diputados pierdan su tiempo haciendo preguntas en el Congreso. Es la cuestión de fondo. Yo también estoy de acuerdo que fue un espectáculo bochornoso, pero no pasa de ser lo que es, quiere decir. ¿Tiene que llegar este tema al Congreso? Es la pregunta que me hago. Don Dani Perelo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿De qué estamos hablando en Twitter?
Pues mira, se lleva hablando toda la mañana de Harrison Ford porque ha estado a punto de estrellarse con su avioneta contra un avión comercial.
¿Otra vez?
Boeing, sí, se diría ya prácticamente su cuarta vez, están comentando por aquí. He sido algún comentario gracioso como que le van a retirar a Harrison Ford la licencia del halcón milenario.
Sí, de verdad.
Porque el cuarto incidente con su avioneta, pues bueno, da que hablar.
¿Será que no va con Chewbacca la avioneta? Por eso de estrella, no lo sé. Me ha que Chewbacca es un copiloto experimentado.
Sí. Bueno, aparte de eso, se está hablando mucho también de la sesión de control del Congreso, que ha estado hoy movida, sobre todo con Podemos, que ha vuelto a ser bastante crítico con el gobierno.
Sí.
Le resistiré, porque hoy con ese hashtag se está rindiendo homenaje a todos los niños que están sufriendo cáncer. Hoy es el Día Internacional de Niños con Cáncer. Y también del Juan Carlos Navarro, porque se va a perder la Copa que empieza mañana, la Copa del Rey Baloncesto, el jugador del Barça, porque va a ser intervenido de apendicitis en las próximas horas.
Pues sí, una pérdida insensible baja para el Fútbol Club Barcelona. Gracias, Daniel.
Hasta luego.
Bueno, hoy santoral de la Iglesia Católica, Caratón, Faustino, Javita, Severo y Quinidio son los santos y cumplen años. Gloria Trevi, cantante y actriz mexicana, y Milenko Actimovich, futbolista esloveno, conocido en su casa a la hora de comer. Bueno, me voy a ir hasta la Laguna, en directo, así, para abrir boca, para empezar el programa, porque el convento de Santa Catalina de Siena acoge hoy miércoles una cita tradicional, multitud de fieles que van a visitar el cuerpo incorrupto de Sor María de Jesús, más conocida como la Siervita, en el 286 aniversario de su muerte. Aquí en Santa Cruz está completamente nublado, yo imagino que en la Laguna puede estar incluso lloviendo. En la cola está mi compañera Raquel Herrera. Hola Raquel, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días.
¿Cómo está la cosa por ahí? ¿Mucha gente en cola o no?
Hay mucha gente en cola a pesar del mal tiempo, porque está lloviendo en la laguna. Ahora mismo parece que ha parado un poco, pero durante un ratito estuvo lloviendo bastante y sobre todo hace fresquito. Pero aún así eso no impide que la gente esté aquí haciendo cola para ver a la Siervita.
Bueno, yo no sé si podemos dialogar con alguien que esté en la cola, Raquel.
Pues precisamente estoy aquí al lado de una señora que me ha comentado que viene desde Gran Canaria.
¿Sí?
Para ver a la Siervita. Un segundo, a ver si la podemos saludar. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, usted me estaba comentando que viene desde otra isla, ¿no? Para esta cita y ver a la Siervita.
Sí, vengo desde Gran Canaria, de San Isidro de Galdar. Vengo a pedir a la Siervita una cosa muy especial. A ver, que es muy milagrosa.
Bueno, pues aquí está bajo la lluvia, a pesar con el paraguas aguantando y que viene desde Gran Canaria, como bien nos cuenta, bueno, pues para hacer sus oraciones y
desde Gran Canaria, para venir a ver a la Siervita, ¿eh?
Sí, desde Galdar, desde un barrio de Galdar.
Desde Galdar. ¿Y desde qué hora está en la cola, señora? Sí.
Pues llevo como una hora en la cola.
Una hora.
Pero todavía queda para entrar.
O sea, que entonces le quedará un ratito, porque había cola desde las 5:30 de la mañana, ¿eh?
Sí, pues todavía queda un rato, sí. Pero el caso lo merece, como si es todo el día bajo la lluvia.
El caso lo merece. Sí. Usted tiene mucha fe en la Siervita, en que le va a ayudar seguro.
Sí. La verdad que sí. Y esto que le voy a pedir es tan grande que no sé si podrá.
Bueno, vamos a tener fe, señora, confiar en que sí.
Sí. Sí, por eso estamos aquí.
Muchas gracias, señora. Un saludo. Pues
vale, gracias a ustedes.
Raquel, no sé si podemos escuchar algún testimonio más.
Bueno, pues por aquí está también otra señora que lleva como 25 años viniendo a ver a la Siervita. Ay, pues no le apetece entrar, pero me estaba comentando por el
micrófono y se asusta,
que lleva, sí, desde luego, pero lleva 25 años sin fallar a la cita, a pesar del tiempo, del frío, de todo.
Dile que somos la COPE, que tenemos manga, que igual si entra en la COPE le podemos ayudar.
No, ni aún así. Bueno. Ni aún así, pero bueno, te puedo hacer la fotografía ahora mismo.
¿Cuánta gente calculas que hay en la cola ahora más o menos, Raquel?
Pues podemos calcular aproximadamente, pues, 100, bueno, yo creo que más de 100 personas en la cola, sin exagerar, ¿eh? Y ya te digo que las condiciones meteorológicas no son las más adecuadas. Porque
me imagino que dará la vuelta y entrará por la calle de la carrera, me imagino, ¿no? ¿O no?
Sí, la verdad. Sí, no, desde luego que da la vuelta. Tenemos por aquí a otra persona que se quiere acercar. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, a pesar del frío que está haciendo y de la lluvia, ¿usted está aquí? ¿Lleva muchos años viniendo?
Sí, llevo unos cuantos años intermitentemente. A veces no he podido venir, pero sí, siempre que puedo acudo a verla porque le tengo mucha fe y como pues he hecho una promesa, pues tengo que cumplir.
¿Y usted es de aquí, de La Laguna?
De Santa Cruz.
Y sí. Viene desde Santa Cruz todos los años para, bueno, veces que ha podido y veces que no, pero siempre que puede está aquí, ¿no?
Sí, eso es. Sí, además me gusta mucho la leyenda de dónde está el ataúd, dónde está la ciervita, de lo del pirata, y en fin, pues muy bien, muy me gusta mucho.
Muchísimas gracias.
A ustedes, hasta luego.
Bueno, pues esa era otra de las personas que se ha querido acercar en el día de hoy.
Muy bien.
También muchas promesas que y muchos deseos para pedirle a la ciervita.
Y esas
cada uno, es verdad que aquí, no, y sobre todo aquí hay muchísimas personas y evidentemente, bueno, pues cada uno con una historia diferente, ¿no?
Evidentemente. Muy bien, Raquel, no te vemos en mucho, ¿eh?
No, esperemos que no estamos aquí bajo el paraguas.
Muy bien, un saludo. Gracias, compañera.
Un saludo, compañera.
Hasta luego. El sonido perfecto en esa unidad móvil de la cadena COPE. Gracias también a la síntesis técnica de nuestro equipo técnico de Santiago García y Alberto Díaz para que ustedes lo escuchen, pues prácticamente como si estuviera aquí, al lado nuestro. Bueno, estoy en las 11:21. Vamos a completar la información inicial con Estructuras y Cerrajería El Sobradillo. Conocemos también el tiempo.
Estructuras y Cerrajería El Sobradillo patrocina el tiempo.
Buenos días. Cielos bastante encapotados hoy en la isla de Tenerife. Es probable que caigan algunos chubascos con precipitaciones que pueden ser fuertes en vertientes orientadas al norte y al oeste de la isla. Hoy suben un poco las temperaturas. Habrá máximas de 21 grados en Santa Cruz de Tenerife, 18 en Puerto de la Cruz, 17 grados en La Laguna y 16 en Candelaria. El viento sopla de suroeste y en cumbres centrales, sin embargo, sigue soplando muy fuerte de componente oeste.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Desde un tornillo a la Torre Eiffel, tú imaginas y nosotros creamos por ti con la resistencia que solo el metal proporciona. Estructuras y Cerrajería El Sobradillo, tus ideas en metal. Contacta con nosotros en el 922-626235 o en estructurasycerrajeriaelsobradillo.com.
A la zona centro de Santa Cruz y descubre un mundo lleno de posibilidades. Compras, ocio, gastronomía, cultura, todo lo que buscas mientras recorres las zonas más emblemáticas de la capital. Zona Centro Santa Cruz. Búscanos en redes sociales o en nuestra web zonacentrosc.com. Ven a Santa Cruz, el corazón de Tenerife.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar Light con stevia. Libis, nuestro sabor.
No te pierdas el mayor torneo de robótica de Canarias. El 18 de febrero, ven a First Lego League Canarias en el Liceo de Tauro, La Orotava. Valores Tenerife 2030. Ciencia, tecnología, robótica y mucha diversión. Organiza Área de Tenerife 2030 del Cabildo de Tenerife a través del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Nuestros bestsellers de Ford.
Coches elegidos por miles de personas por su diseño, su equipamiento y su precio. Y que del 15 al 18 de febrero podrás conocer en cualquier concesionario Ford con hasta 5.000 euros de beneficio para ti y otras condiciones muy especiales. Recuerda, solo del 15 al 18 de febrero, jornadas bestsellers de Ford.
En Archi Auto Ford, en Santa Cruz, Las Chafiras y La Orotap.
Llegan nuevos tiempos en cerrajería y construcciones metálicas con Sercasa. En nuestra nueva sede de Güímar contamos con tecnología para trabajos más avanzados. Cizalla que corta hasta 20 milímetros, plegadora que dobla desde 10 milímetros a 4 metros y curvadora hidráulica que curva perfiles de grandes dimensiones. Más información en cerrajeriacercasa.es.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Clínica Furelos patrocina la entrevista del día.
Bueno, 11:24. Tengo ya a Félix Rojas por aquí para la tertulia. Hola, Félix, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y usted?
Mejor que yo, seguramente.
A usted lo veo averiado hoy.
Sí, estoy un poco averiado. También tengo a Daniel Millet. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, Daniel?
Pues mira, un poco resfriado, pero bueno, ahí
bueno,
está.
Entonces,
a veces Daniel nos cuenta la enorme decepción de los informes policiales sobre Guillermo García. No hay cuentas en paraísos fiscales, no hay... No sé, yo que me he quedado, no sé, ¿a qué estuvieron haciendo? Yo, pero, bueno, tú ya lo contarás.
Ahora lo contamos, espérate. Deme un segundo nada más. ¿Qué les parece la propuesta de la Dirección General de Tráfico al Ayuntamiento de La Laguna de quitar los
más
pasos
aburrida peatones? Que lo de Guillermo García.
Ya lo sé, pero afecta a un montón de gente, Félix, que viene del norte. Quiero decir, ¿ustedes creen que poniendo semáforos en la rotonda del Padre Ancheta no lo vamos a atropellar un poco más? Les pregunto a los dos.
Pero los peatones no imponen también cuando pasan, ¿no?
Sí, pero es que a mí personalmente me gusta más la opción que propone el Ayuntamiento de La Laguna, que es poner un paso a diferente nivel, así como una pasarela en otro nivel para que los peatones pasen por ahí. Los estudiantes que salen de las facultades en esa zona.
Yo la aprobaría.
¿Tú aprobarías lo de los semáforos?
Sí, y también en Granadilla, en la rotonda de Granadilla, que eso es un escándalo.
Daniel, ¿tú qué te parece?
Hay que regularizar, no se puede dejar en manos de la gente, sí. Lamentablemente, las frecuencias o no, o la liberación o no del fluido de los vehículos, porque se pasan muchos.
Daniel, en 10 segundos, ¿a ti qué te parece el asunto?
Hombre, yo creo que son, digamos, pequeños parches para un problema mucho mayor. Yo quitaría, por ejemplo, el intercambiador, que está en un sitio muy malo en la laguna.
Sí,
es,
pero lo acabamos de poner.
Ya, bueno, pero es que hay que buscar...
Pero esos son los iluminados de Tiza, Daniel. Olvídate, no pidas cerebro a los de Tiza, porque no lo tienen.
Es que el problema es que hay una mala planificación y hay que buscar medidas mucho más drásticas. Así, poner dos semáforos por poner una pasarela, yo creo que tampoco se va a resolver el problema de las colas del norte.
La resolución está en el tren, Daniel. Es que no nos das cuenta. El tren del norte. Un tren galáctico de 400 kilómetros.
A ver, déjeme un segundo.
Este que corre, ¿cómo es? Sí, es de la velocidad.
El de la bala, el de
que va por un tubo, ese es el que quería.
Quería poner Ricardo Mercado.
Se nos pone de la Orotava en Santa Cruz en 3 minutos. En 3 minutos. Porque creo que va de Madrid a Moscú en 50. O sea que de la Orotava para acá nos pone en 3 minutos. Espérense un momento. Voy a preguntarse a los taxistas de La Laguna, que me está escuchando Isidro Díaz de la agrupación comarcal del taxista de La Laguna. Isidro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Precisar que soy el vicepresidente de la Asociación San Cristóbal de La Laguna.
Ah, perfecto, bien, aclarado. Y Francisco Guanche, también de Radio Taxi Laguna. Francisco, buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
A ver, buenos días
a todos los oyentes.
Pregunta directa para los dos. ¿A ustedes les parece bien esta opinión, esta postura de la Dirección General de Tráfico de poner esos semáforos en la rotonda de Ancheta? ¿A ustedes qué les parece, Isidro, Francisco?
Bueno, pues por la parte que me toca, desde la dirección agradecerles que cuenten con este sector del taxi para esta consulta que nos están haciendo, agradecerles sí. Eso. Hombre, a día de hoy, a estas alturas, pues corregir ese defecto que en principio se tenía que haber solucionado con una pasarela peatonal soterrada, me imagino, hubo tiempo, pero fue una obra de envergadura. Yo pienso que, aunque esté avalada, porque yo me imagino que esté avalada por técnicos a la Dirección General de Tráfico, la propuesta de montar semáforos, yo personalmente, a título personal, que conste, no estoy de acuerdo con los semáforos. Eso creo yo que generaría mucho más problemas.
Claro, es que esa es la percepción que yo tengo también, Francisco.
Me puedo equivocar, pero a día de hoy probablemente podría solucionarse alguna pasarela elevada en forma circular en todo el entorno de la rotonda de Padre Ancheta, con diferentes accesos de subida y bajada, tres o cuatro accesos. Eso eliminaría el que el peatón esté pasando y esté bloqueando el tráfico, la circulación.
Claro. ¿Francisco?
Sí.
Sí, dígame. ¿Usted qué opina? ¿Me escucha o no? ¿Francisco?
Una cosa que es alarmante. No se olviden, no solo lo que decía hoy la prensa de los 10 pasos de peatones. Hay 17 carriles de entrada y salida que van a esa rotonda.
Sí.
Ya no solo el paso de peatones. Yo, desgraciadamente, los técnicos del Cabildo en la planificación de las construcciones, no creo que no ha sido nada positivo. La rotonda del campo es otra similar que parece ser que la hacen, y cuando la hacen ya queda totalmente obsoleta, fuera de lo que es la circulación. Y esto es la opinión del compañero Isidro. Creo que eso lo que haría sería localizar más la circulación de la zona esta.
O sea, que sería mucho mejor entonces la pasarela a distinto nivel para que los peatones fueran por esa pasarela, digo yo, ¿o no?
No le echemos toda la culpa a los peatones, porque no olvide lo que acabo de decir. 17 carriles de entrada y salida a esa rotonda, de por sí, creo que las declaraciones del concejal diciendo que el 80% era los peatones, yo creo que es al revés. El 80% es el tráfico que va ahí, que se añade, que se complica más con un 20% de peatones que están continuamente circulando.
Yeah.
Solucionaría algo, pero no solucionaría todo el problema de rotonda.
¿Y cuál sería la alternativa que creen ustedes que habría que hacer ahí?
Bueno, una algo que se estudió en su momento es, por ejemplo, la carretera de la Esperanza, que está en un proyecto que va a desembocar a la última rotonda de la Vía Ronda.
Sí.
Ya eliminaría el tráfico importante de ahí. Otra cosa que comentó ahora un compañero ahí de tertulia, el intercambiador, creo que eso de juzgado de guardia, el que puso eso ahí, sabiendo el problema que había ya en la zona, ahí lo agravaron sensiblemente. No puede ser la entrada de una ciudad como La Laguna que entre usted en una rotonda. Pero no solo eso, es que la entrada del aeropuerto, otro caos. Va a entrar usted en el único aeropuerto, creo, de toda España que no tenga una entrada propia, independiente, sino está conectada con dentro de la ciudad. Eso es que es lamentable. Yo creo que tenía que hacer un carril de acceso directamente dentro
entonces,
de la ciudad.
Entonces, ¿qué mal hemos planificado las cosas aquí en los últimos 25 años?
Sí. Hombre, no se olvide de algo importante. Los presupuestos de carretera de Las Palmas van para construir nueva carretera. ¿Usted sabe cuántas carreteras se han construido nuevas aquí en los últimos 40 años? Se lo voy a decir, tres. Santa María del Mar al Campo, la Vía de Ronda y el famoso anillo insular, que no lo vamos a terminar nunca. Pero es que el anillo insular, en la zona de Guisora, están haciendo un carril de circulación para un sentido. Un carril de circulación. Yo quiero saber los técnicos del Cabildo dónde estudiaron y a quién consultaron.
Bueno, fíjense, nos dice un oyente por aquí. En Guajara se hace una pasarela y no la usan los estudiantes por vagos. Prefieren cruzar y jugarse la vida antes que subir a la pasarela y hacer el recorrido más largo. Bueno, en fin, veremos a ver qué pasa con este asunto. Isidro Francisco, muchas gracias, ¿eh? Un saludo.
Venga, ustedes.
Hasta luego. Ha sido nuestro tema del día, nuestra entrevista del día que nos llega con Clínica Furelos.
Clínica Furelos, la implantología dental de mayor peso.
Centro Oftalmológico Muiños patrocina el tiempo de análisis.
Ahora sí nos metemos de lleno en la tertulia. Ya está por aquí también Carlos Tarifo. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues bien, la verdad que con la llegada de la lluvia.
Tiempo estupendo, sí, vamos.
Tiempo estupendo de invierno, como tiene que ser.
Y para Willy García, ¿cómo está el tiempo? Daniel, que está feliz aquí, ha habido de escucharte.
Bueno, yo creo que está peor de lo que está hoy. bueno, en fin, hay un caso muy grave que se está investigando en la justicia, se ha abierto parte del sumario, hemos tenido acceso a algunos documentos y bueno, pues la verdad es que si ya se sabía que la Televisión Canaria con dinero público había resuelto un problema con la agencia tributaria de Francisco Padrón de más de 1 millón de euros, pues ahora se sabe que también pagaron otra deuda con unos programas que en el caso de esta segunda deuda no se emitieron nunca, que fueron los programas de Vázquez Figueroa. Y tenemos que tener en cuenta que son más de 2 millones de euros de dinero público en unos programas que no tuvieron apenas audiencia y que, bueno, pues para la policía da la sensación de que se hicieron más para salvar las deudas de Francisco Padrón que para el bien de los ciudadanos de Canarias.
Es que yo hay una cosa que no logro entender y les pregunto a todos. Es decir, que Televisión Canaria firme con la productora Amanecer Latino de Francisco Padrón. Bueno, podemos entrar en si realmente es legal, no es legal, pero que... o sea, que Televisión Canaria haya satisfecho directamente una deuda.
Directamente, eso es importante.
Esa es la pregunta que me hago. Es decir, ¿cómo es posible que un ente público como Televisión Canaria pueda satisfacer directamente ante la Seguridad Social una deuda con esta que mantiene una tercera productora?
Y luego se quedó con parte, porque no todo fue para la deuda. Hubo una parte que también se quedó el don Francisco Padrón. Entonces, bueno, es decir, esto, bueno, busquemos que algún oyente busque los programas de deportes, a ver si los encuentra. Que alguien busque los programas de Vázquez Figueroa, a ver si los encuentra. Es que los de Vázquez Figueroa ni siquiera fueron emitidos, y los otros fueron emitidos por el segundo canal cuando existió.
De madrugada, ¿no?
De madrugada, y no tenían el menor interés. Eran programas hechos en un estudio, sin una entrevista que no tenía el menor interés.
Sí.
Bueno, me parece escandaloso, más teniendo en cuenta que estamos hablando de recursos públicos, estamos hablando de que hace falta dinero en sanidad, que hace falta dinero en carreteras y en tantas cosas.
Vamos, cuyo costo de producción por programa es evidente que no, que es muy, muy, muy inferior a la cantidad firmada del contrato.
Eso dice la policía claramente, ¿no? Lo dice la policía y lo dicen los expertos que fueron interrogados, ¿no? Es decir, que fue un dispendio de dinero sin ningún tipo de justificación, y lo más sorprendente es que se envió directamente, que eso es muy importante, para saldar una serie de deudas con una persona que todos sabemos que era muy afín a Willy García y que eran amigos, y bueno, fue el mentor realmente de Francisco Padrón de Willy García, ¿no? Por lo tanto, bueno, vamos a esperar a lo que se dirima en la justicia, vamos a esperar al resultado de la investigación, no vamos a adelantar acontecimientos, pero en principio es un asunto muy grave, y yo creo que la gente tiene que tener claro que esto es dinero de todos y que se fue a pagar unas deudas de una persona en concreto y con unos productos que, bueno, porque si todavía dijeras que los productos tuvieran algún tipo de interés o que fueran emitidos en la televisión, pues vale, pero es que uno de los documentales, la serie de Vázquez Figueroa, es que no fue ni siquiera emitida con el pretexto de que el Vázquez Figueroa fumaba y por la ley de antitabaco, ¿no? Lo cual es absurdo y ridículo, ¿no? Sí, le podían haber dicho a Vázquez Figueroa que no fumara en la antena, ¿no? No era tan difícil. Claro. Bueno, me parece un asunto muy grave. Vamos a esperar a ver los acontecimientos y bueno, que la gente lo sepa, que se han gastado más de 2 millones de dinero público en esto.
¿Qué le parece? Bueno, yo insisto, vamos a ver. Yo quería decir que la justicia está descubriendo algo que en su momento nadie dijo nada, ni hizo nada, ni hubo ningún control. O sea, estamos hablando de un modelo absolutamente salvaje de gestión pública. O sea, y yo creo que las responsabilidades políticas no se están poniendo, no tienen que ponerse. Solo está el que fue director, que no es político. Es un señor que nombraron, con toda la polémica de ese nombramiento, que lo nombró Paulino Rivero, y Paulino Rivero yo no lo veo por ningún lado. Que es el último responsable de todo este asunto. El presidente del gobierno y su socio en aquel momento, que era el PSOE. Recordemos cómo se ha vivido el Consejo de Administración de Televisión Canarias. No ha asistido, no hay manera de controlar, ni habrá manera, creo yo, de controlar el ente público. Y están hablando, siempre están publicitando que es un modelo de gestión precioso, porque es privado pero público, que al final es ahorra comparado con otras televisiones. Pero lo que estamos hablando es que un señor que nombran sin currículum profesional, que lo nombró Paulino porque era de la Universidad de la Vida, no sé si recordarán esa afirmación del presidente del gobierno, que lo contrataba porque tenía la Universidad de la Vida, impresionante, y nadie dijo absolutamente nada, y que encontramos a que la Policía Nacional descubre que el empleador primero de Willy García, que lo empleó, que lo contrató en Radio Club Tenerife, que lo mimó, que lo llevó hasta donde lo llevó, y que utilizaron esa cadena SER para conseguir influencia política, porque si no, no estaría ahí. Eso es lo que hay que ver. Que cuando llegó a un sitio donde había dinero público, lo usó para ayudar a su amigo, su mentor y su empleador. Y ya está. Y nadie dice nada. Y sabemos que quién es Paco Padrón. ¿Quién es Paco Padrón? Y lo que hizo, no solamente en el ámbito público, sino en el ámbito privado, que es asqueroso, indigno, está condenado. O sea que estamos hablando de un modelo repugnante de gestión pública donde no hay responsabilidades políticas, sino a Willy García señalado. Y después lo que he leído, yo no conozco los informes ni quiero conocerlos, porque además no quiero saber, es que cada vez que los lees y te deprimes, pero lo que ha salido en la opinión, ahí se habla de cash, dinero, pero no saben de dónde viene, no dicen si viene de, si él...
Se habla de que manejaba mucho cash, ¿no? Daría pero, mucho dinero...
Pero ¿de dónde lo cogió? Si se lo mamó, si lo era de herencia de su padre, de su madre, si era un regalo de un amigo, si era Paco Padrón que le devolvía el dinero que le dio, como... no se sabe. Sabía que movía mucho dinero y que hacía cosas raras, pero no, se habló en su día de que a lo mejor tenía inversiones en Cabo Verde, eso se contó en la prensa. Eso no lo he leído, se habla de gastos de taxi y cosas de eso. Lo que sí estamos hablando es que una falta absoluta.
Sí, pero se habla de pagos en hoteles de lujo, ¿no, Daniel?
Yo creo que la televisión pública canaria es el fracaso del control por parte del Parlamento y los partidos políticos de un ente que debería estar mucho mejor controlado y fiscalizado que lo que hasta ahora, y que ha permitido golfadas como esta. ¿Ya está?
Sí, estoy de acuerdo en el sentido de que este tipo de cosas se hacen con el permiso de tus superiores, ¿no? Y en este caso yo considero que, no sé si Paulino, pero sí alguno de los responsables del gobierno en ese momento lo permitieron, porque eso se pregunta. O sea, un director no hace esos contratos sin el convencimiento de que cuenta con el respaldo de sus superiores. Entonces, bueno, por ahora no ha habido ningún tipo de informe que hable al respecto de las responsabilidades políticas, pero tiene que haberlas, eso es indudable. A expensas de que estamos hablando todavía de un proceso que está en fase de instrucción y que hay que esperar los acontecimientos y lo con respecto.
Sí, pero al final, Daniel, ¿para qué hay un consejo de administración? Que si, en el que hay representación, se supone que de todos los colores políticos. Es que es lo que me pregunto, es una comedieta esto o qué.
¿Dónde está el informe del director general de la Atención Canaria, Willy García, a los consejeros?
Carlos, no te he escuchado todavía, pero vamos.
No, vamos a ver, a mí, de todas estas cosas, porque hombre, cómo llegó una persona a un sitio, o de quién era amigo y tal, bueno, en fin, al final...
Esto es política, es moneda común, vamos a tampoco a regarnos vestiduras.
No, pero a mí lo que me sorprende, si es verdad...
Pero otra vez, si la Universidad de la Vida no te parece...
A mí lo que me...
No, sí, pero déjalo hablar, pero Feli,
a mí lo que me sorprende...
¿Me está mencionando a mí?
Que no te estoy mencionando a ti. Estoy diciendo que yo no voy a entrar en cosas que al final, pues, en las instituciones, los cargos políticos, pues también hay un componente ya no solo de afiliación, sino también de afinidad. Entonces, eso, en fin, yo creo que eso no estoy descubriendo la pólvora. O sea, todo lo contrario, estoy de alguna manera dándote la razón. Pero a mí lo que me sorprende de todo esto, si es verdad, es que alguien le dé al clic al botón de pagar la deuda de la Seguridad Social desde las cuentas de la Televisión Canaria a una empresa externa y piense que no nos vamos a enterar.
Es que eso es lo más grave, o sea, esa es la esencia de este asunto.
Para mí es, o sea, que alguien le dé al botón de ok y que piense que no nos vamos a enterar, me parece surrealismo en estado
puro.
Pero
que no haya ningún control.
¿Cómo crees que empezó la investigación de la Televisión Canaria? No,
bueno...
A ver, dime cómo crees cómo
Guillermo empezó. Guillermo acaba de apuntar algo...
¿Un anónimo?
No. Bien.
A ver, la impunidad, querido Carlos...
Lo acaba de decir Guillermo. No, la impunidad, el tema de los controles.
Da igual.
Han fallado.
Pero antes de que esto llegue a judicializarse, Félix, tenía que haber habido
pero
algún,
que no,
alguien
jamás
ahí
pensaron
dentro,
que iba a llegar al juzgado,
pero
como todas
ver,
las cosas...
Alguien ahí dentro que dijera, ¿cómo? Pero ¿cómo es esto
que
de que
no, hombre,
ente
que
público
no,
pague
que
una no, deuda usted, con la Seguridad Social yo, de una
ustedes,
tercera
¿dónde
empresa?
Viven? ¿Dónde viven
o sea,
ustedes?
Podemos, quiere decir...
¿Dónde viven ustedes, hermanos? ¿Dónde viven?
Pero escucha, Félix, yo entendiendo lo que dice Carlos, yo puedo llegar a entender que alguien diga, mira, a mi amigo le favorezco, pero total, yo voy a firmar aquí un contrato, decimos que hacemos no sé cuántos programas con Alberto Vázquez Figueroa y fuera. Eso puedo llegar a entenderlo en un momento. Pero estoy de acuerdo con Carlos, decir,
vamos,
¿cómo
es que
alguien
otro...
puede darle lo que sin que haya ningún control ahí dentro,
pero,
antes de que el tema
Guillermo,
se judicialice, para pagarle a un
eso
señor directamente
final,
de una cuenta de un ente público la deuda
pero
con la Seguridad
Social?
¿Pero
eso te parece a los puristas del derecho, que él se...
Mira,
el formalismo, pero es que los hechos son claros. Los hechos son claros.
Que
sí se pudo hacer,
perdón,
independientemente de lo que ustedes digan.
Porque no había ningún tipo de control.
Claro,
no, porque,
ese es el problema.
Porque había, no, pero, a ver, no controles. Había una otra sanción de impunidad. Esto ha sido un mercachifleo de amigos. Y ya está. Y Paco Padrón, nadie lo cuestionó. Nunca. Hasta que lo condenaron los juzgados. Nunca
ejemplo,
lo cuestionaron.
En
y antes
caso...
de... Perdona, Daniel, y termino.
No, perdón,
y termino. Cuando cometió el segundo error con el discapacitado de La Laguna, que fue condenado otra vez... Están negociando hacer un programa Paco Padrón y darle dinero público. Da igual. Que esto es una cosa terrible. Es que ustedes no sé dónde quieren hacer. No hablen del control. Hablen de la impunidad que tienen determinados políticos y determinadas prácticas mafiosas que están instaladas en esta comunidad autónoma. Léanse el sumario Casarona, léanse la administración de la Televisión Canaria y ahí lo tienen.
A ver, Daniel.
No, hay que tener en cuenta que esto no sale de una denuncia interna, a diferencia, por ejemplo, de los casos del Cabildo, que los casos del Cabildo, los últimos que han aparecido, han sido denuncias internas del propio Cabildo,
sí.
Cuando detecta las irregularidades, en este caso es una carta anónima de un trabajador de la Telecanaria, en la que la que activa todo el caso y la que genera la investigación, es decir, ni siquiera fue un informe interno o una alerta interna.
Pues peor me lo pone, Daniel.
Mucho peor. Decir,
sino
peor
que fue una carta anónima. Claro. De una persona que hablaba de los tejemanejes que había en la sede de la Tele Canaria, de las permanentes visitas de Paco Padrón para poder finiquitar todos estos acuerdos y todos estos contratos.
Y otra cosa, el pago de la deuda está corroborado por Hacienda, es decir, lo pone en el informe policial, es decir, no es una, digamos, una tesis o es una hipótesis, no, o sea, está ratificado.
Está ratificado por Hacienda, así, que salió directamente de las cuentas de la Televisión Canaria.
Para pagarle Vázquez Figueroa había que pagar seguridad social.
En dos ocasiones, además, o sea, la
para pagar seguridad.
Hubo otro pago de
para seguir deuda. Pagándole al prócer este de Tenerife, Paco Francisco Padrón, prócer de Tenerife.
Es vergonzoso.
Para pagarle los siguientes programas había que tener, no tenía que tener deuda social por la ley del contrato.
Un problema sistémico.
Pero que fíjate, Guillermo, que se pagaron más de 2 millones de euros, más de 2 millones de euros públicos por programas que se emitieron en la 2 de la Telecanaria a las tantas de la madrugada y con índices de audiencia ridículos, y por un programa que no se emitió. Es que no se emitió el de Vázquez Figueroa, no llegó a emitirse, o sea, nadie lo pudo ver, o sea, la Telecanaria pagó dinero.
Estamos hablando de 2 millones de euros, ¿de cuánto presupuesto anual, a lo mejor? O sea, porque es un porcentaje alto del presupuesto.
No, estamos hablando de 50, alrededor de la
Telecanaria. En su momento eran 53 millones, ahora son 38.
50 millones, o sea, estamos
hablando de
muy importante. O sea, con 2 millones y pico de euros se hace un programa espectacular. Hombre, se puede hacer un programa muy bueno, es decir, y incluso...
Bueno, eso habría que discutir un poco. Dinero para programas espectaculares.
Vale, pero se podría.
Porque no han llegado todavía a encontrar la fórmula, hacer un programa adecuado
con
inversión.
Con 2 millones se podrían destinar ayudas, no sé, o sea, hay mil fórmulas para poder aprovechar un dinero, pero ¿cuánto dinero se ha tirado a la basura en la Telecanaria de esta manera?
Porque yo recomiendo a todos los oyentes de la COPE que si tienen tiempo vayan al Parlamento Canarias y pongan el streaming o el vídeo de las comisiones de la Televisión Canaria y Santi Negrín en pleno ejercicio. Les va a encantar cómo se vacila desde los grupos políticos, ¿verdad? Los recomiendo.
O sea, que entonces seguimos igual, vamos.
O peor, no sé.
No, está claro que hay un déficit, desde mi punto de vista, del control de la gestión. Y lo que habría que hacer es...
Si hasta atacan a una consejera por denunciar cosas, la atacan, dicen que es mala gente.
Pero vamos a ver, entonces yo pregunto, ¿no hay oposición dentro del Consejo de Administración?
¿Cómo no hay oposición si no hay Consejo de Administración?
No, el Partido Popular lo denunció, ojo,
Sí, nosotros lo hemos denunciado, pero...
Y... Pero entre los juzgados, además,
Efectivamente.
Pero fue Águeda Montelongo que era una heroína, una cosa insólita, que aquella fue a la televisión, no le dan los papeles, pidió los contratos.
Bueno, pero lo denunciaron.
Lo denunciaron, sí.
Aquello fue kafkiano todo lo que pasó, porque...
Sí, pero también era motivo de la pelea porque Soria, Paulino dejó a Soria tirado y había una rencor y está bien.
No, es que uno se queda sin palabras. Claro.
Yo he estado siguiendo todo lo que ha escrito Darío en la opinión estos días y te quedas con la boca.
Fue mi compañero Miguel Ángel Lutero. Es grave. Sí, claro, se ha gastado dinero de esta manera, sí, eso ha ocurrido en Canarias, sí, y evidentemente no ha habido ningún tipo de control por parte de...
Mira, y el pago...
Que... Lo mismo, que, y es el que parece pago, que hay impunidad, o sea, que...
¿No ha salido el pago del Plato del Atlántico en esos informes?
Todavía el sumario de la parte de Lucas Fernández no se ha abierto. Sigue investigándose porque también hay una investigación tanto con la productora de Lucas Fernández, con Plato del Atlántico, como otras productoras por también presuntas irregularidades en un montante que estaríamos hablando de más de 6, 7 millones de euros. Y bueno, pues hubo un pago de más de 1 millón de euros en una serie de programas que también están siendo investigados y que en este caso pues afectan al Plato del Atlántico, a Lucas Fernández, que se ha quedado ahora sin contrato y
furioso.
Bueno, pues todas esas conclusiones se pueden ver reflejadas en algunas cosas que tampoco voy a comentar.
También. Bueno. Oye, yo quería que me explicara Carlos Tarifa, porque tengo una duda, lo del cierre de la sede el jueves y viernes.
No, yo te lo explico sin ningún problema.
Como defensor de la afiliada.
Valedor, que ha habido polémica entre los candidatos.
Cierra, van a presentar el escrito y las cuotas, cierra.
Que no van a comparecer juntos, que esta mañana ha estado haciendo Antona aquí también. Después lo escuchamos. ¿Qué pasó con el cierre de la sede, Carlos?
Tú dijiste en Twitter, vámonos todos a Madrid a disfrutar de la vida.
Sí, yo además...
¿Pero qué pasa? Madrid, que es el chachi, ¿no?
No, yo te lo explico, sobre todo...
Los secretarios ahí...
Sobre todo, si me dejas hablar, te lo explico. Efectivamente.
Gracias, Alberto.
Vamos a ver, no voy a hablar de Madrid, voy a hablar de, por ejemplo, cuando Mariano Rajoy viene a un acto a Tenerife o a Gran Canaria, las sedes están cerradas porque la gente, las personas que trabajan en la sede están en la logística de esos eventos. O sea, Mariano Rajoy ha venido, ha tenido eventos en la Cascada, en el recinto ferial, y uno va a la sede del PP en Santa Cruz y está cerrada porque está todo el mundo en el recinto ferial. Cada vez que hay un congreso nacional, que no es uno a la semana, es uno cada 5 años, cada 4 años, Madrid convoca a los gerentes provinciales, a los gerentes regionales a reuniones. Y por lo tanto, el congreso que empezaba a las 3 de la tarde del viernes, desde el jueves se cerraron las sedes.
El que abre la puerta eso, también es importante para
eso hoy, lo ¿no? conoce cualquier afiliado. Es más, ¿sí? Yo solo he recibido quejas por este tema de una persona, que es Enrique Hernández Bento, a la cual le contesté y le dije por Twitter. Bueno, primero me
extrañó. Que es la que públicamente se ha quejado.
Primero me extrañó que no me llamara porque él tiene mi teléfono. Y segundo, por Twitter le dije, oye, como sabes, cada vez que hay un evento nacional nos convocan a reuniones, estamos todos en mando.
Pero el gerente es el que abre la puerta.
A ver, yo te hablo, por ejemplo, de la sede del Partido Popular.
Los gerentes son los que abren la puerta y tienen la sede abierta. Yo te hablo
de la sede del Partido Popular en Santa Cruz de Tenerife. Dos personas. Una persona que es un auxiliar. Y luego está el gerente. Esas dos personas estaban en la logística de la organización del Congreso de Madrid. Date cuenta que estamos hablando...
necesita el apoyo de la gente.
Estamos hablando de un evento de más de 5.000 personas entre compromisarios.
Sí. Empieza a preocupar la situación del PP, que necesita que vayan los auxiliares de la sede a ayudarlo al Congreso.
Yo creo que sí.
Claro, como se acabó lo de Correa y el bigote que organizaba los congresos,
yo creo que cualquier empresa importante que organice un evento en un sitio tiraría de sus delegaciones para la organización.
Se queda, vale, perfecto. Bien. Pulpo como animal de compañía.
De todas formas, Félix, te voy a decir una cosa. Las sedes estaban cerradas, sí, para todo el mundo. Es decir, aquí que no intenten jugar con el que estaban cerradas.
Si no podían, los enemigos no podían presentar nada, ni los amigos tampoco.
Efectivamente, es lo que te quiero decir. Bueno, es lo que te quiero decir. Estaban cerradas para todo el mundo, pero
amigos,
además,
llevan en ruta desde el principio, tienen una ventaja de 500 kilómetros. Iban a presentar escritos para meter un compromiso en el comité electoral para controlar un poco el proceso. Iban a presentar escritos para la afiliación de cuotas, que ha habido problemas con las cuotas.
Las cuotas se pagan a través de cuenta bancaria.
¿Ha habido problemas con las cuotas? Me parece increíble que hay gente que no se le haya pasado las cuotas durante un año.
Yo si quieres te informo.
¿Para qué es eso?
¿Fue una estrategia electoral Carlos?
No es ninguna estrategia. Yo si quieres te informo. Mira, en la junta directiva que tuvimos el lunes...
Explícame una persona sin cuotas desde un año porque no le quería pasar las cuotas.
Déjamelo hablar, Feli. A ver.
Una persona que quiera pagar su cuota hace una transferencia. Hace una transferencia por el importe de la cuota a una cuenta corriente y ya la tiene pagada.
Que no le daban la cuenta, hermano. Que yo no sé dónde estás tú. Lleva un año sin que le pasen las cuotas por el banco.
Bueno, pues tú...
Tuvo que presentar un escrito para que pedir la cuenta que no se la daba.
Hombre, vamos a ver, Carlos. Yo me pregunto cómo una organización como el Partido Popular, tan grande como el Partido Popular, tiene que cerrar las sedes porque hay un Congreso
Madrid. Un día antes se cierra las sedes. Es más, el viernes también estaban
fue
cerradas.
Fue sábado y jueves.
Estamos hablando de un partido como el Partido Popular.
La gente tiene que justificar, uno, el taxi que sale el jueves.
Pero esto es fácil. Sí, es fácil. Esto es apuntarlo cuando sea el Congreso de Coalición Canaria, que también lo celebra en Gran Canaria, el día anterior al Congreso vayan a ver si hay alguien en la sede de Coalición Canaria o vayan al día anterior. No, es que vamos a ver. Me parece absurdo que por un tema logístico intentemos manchar a las personas que están trabajando.
Manchar a las personas que están trabajando en la sede
para todos los afiliados. Y yo te informo, cualquier persona que quiera pagar su cuota corriente con hacer una transferencia.
¿No estás manchando a la persona que no le pasó las cuotas hace un año para que no pueda votar?
Esa persona, si no le están pasando las cuotas, es que tiene que ver con dos motivos.
¿Que tiene que ir a Madrid de logística?
¿O ha dado
¿Va a haber buen rollito o va a haber más rollito entre los candidatos?
Yo creo que hay muy buen rollito.
¿Qué dices? ¿Pero qué cosa más? ¿Cómo que buen rollito? ¿Pero qué estás hablando? ¿Pero cómo puedes decir esas cosas?
Cada uno va a proponer su...
Alberto, búscame el corte que pusimos antes de hacer a Antona, por favor.
Hombre, entre tú y yo nunca hay buen rollito.
Es radicalmente falso que se hayan dirigido a mí para esa cuestión. Radicalmente falso. Lo único que se dirigieron a mí, y yo accedí, es a sacarse una foto conmigo. A partir de aquí, ya le digo, no voy a entrar en ninguna polémica. A mí me van a encontrar en el escenario de la construcción del partido de futuro. Cada uno sabrá y es dueño de lo que dice y de sus estrategias.
¿Está buscando Enrique Hernández Bento polémica, Carlos, o no? ¿Por algún lado?
A ver, a mí personalmente, y esto ya es a título...
Porque Cristina Tavío, que ha quedado fuera del Comité Político Nacional...
Porque no es presidente insular, pero bueno.
Yo sobre eso lo acaba de contestar Félix. Históricamente, siempre en el Comité Ejecutivo Nacional, los presidentes insulares son miembros natos.
Sí, pero bueno, coincidente en el tiempo con su presentación de la
candidatura. Y con respecto a Enrique Hernández Bento, yo sí tengo que decir que a mí me sorprende que me dirija un tuit él a mí para preguntarme por una cuestión. Porque cuando tiene
hacerlo,
mi teléfono.
¿Porque quería hacerlo público? ¿Para que todo el mundo supiera la historia?
Bueno, yo
primero. ¿Tu respuesta yo primero, es para que todos nos enteremos?
Yo primero.
De la
yo primero. Mira, Félix, perdona. Yo a un compañero del partido, primero lo llamo. Y si no me gusta lo que me dice, hago lo
que. Bueno,
demás.
Pero hay lo que no es normal, que perdona,
lo que no es normal. No, bueno, yo te hablo por mí.
Sí, bueno.
Yo, a lo mejor no te convence mi argumento, pero es el mío. Lo que no es normal es que entre compañeros de partido nos hablemos a través de los periodistas.
¿Quieres calificar a Bento porque te mando un tuit?
Yo estoy dando una opinión, yo no estoy descalificando a nadie, eso lo estás añadiendo tú.
Pero no hay buen rollito.
A ver, me está preguntando por una circunstancia.
Yo estoy preguntando.
A partir de ahí yo creo que los candidatos están proponiendo cada uno su proyecto.
Yo solamente digo que esto pinta mal.
Carlos lo ha aclarado. Yo no termino...
¿Cómo que lo ha aclarado? ¿Lo ha dejado peor?
Pero déjame terminar, Félix. Yo no termino de ver ese buen rollito.
Dos días para el sábado.
Yo veo que, no sé si dejará heridas, como en otras formaciones, porque también en Podemos también han quedado muchas heridas del camino, aunque ahora digan unidad, pero bueno, en fin. Nos quedan, me dice Alberto que tenemos que ir a Pulvenga. Vamos a hacer una pausa publicitaria y seguimos. Nos quedan 4 minutos.
Ah, bueno.
Nuestro equipo de ventas quiere conocerte. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
La gran fiesta del vino, la gastronomía y el comercio en Los Cristianos Wine Festival. El 18 de febrero de 11 de la mañana a 12 de la noche. Calles repletas de actividad. Extraordinaria actividad impulsada por Ayuntamiento de Arona, Promoción Económica y Vinos de Tenerife. Un orgullo ser de Arona.
En lo que piensas te conviertes, lo que sientes lo atraes, lo que imaginas lo creas, lo que deseas lo tienes. Aprovecha esta oportunidad única de tener tu Toyota Yaris con un ahorro de hasta 3.000 euros. Unidades limitadas. El momento es ahora. Más información en toyotacanarias.es.
¿La pintura de tu edificio se cae? ¿Sus colores se han apagado? Necesitas un cambio. Piensa en una empresa líder. Piensa en Dimurol. Fachadas Dimurol. Presupuesto sin compromiso. Financiación en 24 meses. Llama al 922-29-7535 o entra en www.dimurol.es. Dimurol. Pon una sonrisa a tu edificio.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Disfruta de las mejores hamburguesas, bocadillos, sándwiches especiales, arepas, zumos naturales o pizzas. Ven a Candel Burger. Estamos en Avenida de la Constitución 17, frente al Muelle Pesquero de Candelaria. Más información en redes sociales y en candelburger.es. No lo pienses más. Ven a Candel Burger.
¿Quién dice que ser canario es ser pequeño? Apuesta por lo nuestro. Luz Hogar Tenerife.
¿Tiene humedades en casa? ¿Quiere reformar su tejado, cambiar la fachada o impermeabilizar la piscina? En Impermeabilizaciones Nimpercris instalamos y vendemos todo tipo de láminas asfálticas con garantía certificada y el aval de nuestros años de experiencia en el mercado. Visítenos en la calle Arico 8, en Tejina o en www.nimpercris.com. Teléfono 922-54-1995.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
3 minutos nos quedan.
Jefe, a modo de Twitter.
Sí, sí.
Como los eventos y...
Vuelve Diario Aviso hoy con los timadores internacionales que hacen estragos en Tenerife. Y todo este rollo que hemos tenido...
¿Pero qué, de la internet o de la...
Seguimos con lo mismo, ¿no? Todos estos que están circulando por internet. ¿Ustedes creen realmente que se ha hecho algo o no se ha hecho algo? Yo los he visto, quiero decir, no, o sea, hay, hablas con un montón de gente. ¡Ay, que yo los vi, no sé qué! Yo lo conté la semana pasada, sentado en la avenida Naga, se me acercan, con que sí, que somos sordomudos y tal. Y me llevé la mano al culo, a la cartera. O sea, fue el gesto instintivo, ¿no? ¿Realmente está haciendo todo lo que hay que hacer en este asunto, no? ¿Ustedes qué creen?
Bueno, pero vamos a ver. Yo, es un asunto de seguridad, ¿no? Bueno, sí. Tenía que hablar Daniel, que el pueblo no ha hablado, lo no hemos dado ni a hablar.
Uh-huh. Daniel.
No, bueno, yo en este caso en concreto creo que el subdelegado del gobierno ha aclarado que las fotos que han circulado en WhatsApp y que yo vi, no son de personas fichadas ni de personas con asuntos pendientes en la justicia.
Sí.
Entonces, bueno, yo creo que...
¿Ustedes, por ejemplo, han publicado esas fotos de la opinión, Daniel?
No podemos, pero ¿cómo vamos a publicar una foto?
Lo digo, claro, es que por eso lo digo, porque en las redes sociales se cuelgan así alegremente la cara de alguien. Y claro. Ojo que eso tiene responsabilidades.
No, es que puede ser una demanda, claro. Pero vamos, o sea, es decir, porque te están acusando de algo que no está demostrado. Lo claro. Que sí es verdad
que nosotros precisamente estamos preparando un asunto también al respecto, es que se ha detectado un problema muy grave con respecto a, bueno, pues a personas que delinquen o que presuntamente delinquen y que son de la mayoría de un país en concreto, que es de Rumanía. Juegan un poco con el hecho de que, bueno, pues son ciudadanos europeos y pueden circular libremente por la Unión Europea sin ningún tipo de inconveniente.
Claro.
Y luego tienen una serie de tácticas que hacen que sea bastante imposible, pues, localizarlos, ¿no? Muchas de las personas también que piden en Santa Cruz también son traídas todos los días, yo los he visto, desde la primera hora de la mañana, y son recogidas por mafias. Y bueno, pues son personas que yo creo que tampoco podemos, digamos, centrar todas las culpas en esas personas, porque muchas, en cualquier caso, son víctimas, ¿no?, de mafias que los explotan, ¿no? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con la publicación de estas fotos. Pero por otro lado, hay que tomar medidas y hay que intentar, pues, frenar estas mafias que se están colando en canales, que están creando muchos problemas.
Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Carlos, Feli, Daniel, hasta
buenos
el
días,
miércoles que viene.
Buenos días,
creo que bien. Un abrazo
felices
a todos. Hasta luego. Concepto Estarmonógico Buño, siempre vamos al tiempo de análisis.
Y bajar las escaleras como quiere, pero puestos a escoger, soy partidario de las voces de la calle.
Clínica Oftalmológica Muñoz, una clínica a la vanguardia en tecnología láser. Desde hace años somos una referencia en nuestras islas en cirugía refractiva para la corrección de la miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. Pero sobre todo, y por encima de tecnologías y profesionales, somos expertos en personas. Clínica Oftalmológica Muñoz,